Tengo la sensación que ahora tengo que entrar en un laboratorio a encontrar el lugar donde se está fabricando el político perfecto y Tom... Yo nunca he entrado. Tengo la sensación que debe ser un poco peligroso.
Bueno, como tu vida es tan accidentada siempre, ponte el casco.
No sé si me va a gustar. Ponte
el casco.
Esto un poco.
Ponte el casco.
¡Hola! ¡Hola!
No mira a la esquina. No mira a la esquina. No mira está oscurísimo. A la esquina.
Mira un espejo. Candyman. Madre mía. Ah, pero si te los conozco yo. Jordi Rodríguez Virgili, Antonio Gutiérrez Rubí, los mejores analistas de la comunicación política, el político perfecto. Jordi, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué hacéis aquí?
Pues mira, trabajando.
Pero bueno, con esta... Y lo de trabajar solo con bata y sin ropa es algo que está es parte obligada del trabajo.
Bueno, nos lo repartimos. Yo sin ropa y él con la bata.
No quiero saber más. En fin, ¿qué habéis estado experimentando esta semana?
Bueno, estamos ahí con algunos líderes políticos que atraviesan con pequeños problemas con la justicia y con personajes, o sea, con políticos que se crean unos personajes con unas pequeñas o grandes escudos protectores ante las críticas de la opinión pública, incluso de los envites judiciales.
Sí, entonces es una reacción química llamada Laudo Alfano, si no me equivoco, italiana creo, ¿no?
Por ahí van los tiros.
¿Qué dice esta ley?
Dice que parece ser que a los políticos no se les puede juzgar de la misma manera que a los ciudadanos normales, ¿no?
Y sin embargo hemos podido saber que ya no va a ser así. A pesar de haber perdido esta batalla legal, Silvio Berlusconi se envalentona. Escuchad, dice que no va a dimitir y ataca a la izquierda. Vamos a escucharlo.
Me defenderé yo mismo en el Parlamento y en los tribunales. Pondré en ridículo a los acusadores, mostrando a todos los italianos de qué pasta están hechos los acusadores y de qué pasta estoy hecho yo.
Eso no falta. Yo.
Oye, Jordi, Antonio, después de haber perdido la inmunidad, ¿no debería recular un poco, por lo menos mostrarse un poco menos a la defensiva?
No, porque va con el personaje que él se ha creado y que da la sensación de que a veces se lo cree más. Ya no se sabe dónde... El personaje que se ha creado es el arquetipo un poco de ese líder que está por encima del juego normal, por así decir, de los políticos, que están por encima de la clase política. Es decir, es una persona que ha sido dos veces primer ministro de Italia, pero que sigue dando la sensación de que él es un empresario de éxito y que está al margen del juego político, del desacreditado juego político italiano. Entonces ahora utiliza ese arquetipo de retador o de víctima. Es, pues eso, los jueces, la izquierda, la presidencia,
la
todos contra mí, la prensa contra mí.
Su propia prensa.
Exacto. Entonces él utiliza esa imagen de retador, ¿no? Como soy alguien especial, alguien distinto, que ellos no soportan, ellos que son los corruptos, los civilinos, la finanza italiana, yo soy más claro, soy más directo. Pues soy la víctima y por lo tanto parece como retador.
Pero esto tiene pinta de retar incluso a la propia ciudadanía, ¿no?
Sí.
Por lo tanto ya es un desafío total al sistema, a las reglas de juego y a los propios compatriotas. Y tiene también algo que ver de querer intimidar al conjunto de los poderes, ¿no? Y también de las otras instituciones que deben de estar presentes en el juego democrático.
Pero en ese desafío, no sé si puede jugar a su favor esa estrategia de la propaganda de la mentira dicha mil veces parece una verdad, porque él lleva meses diciendo que esto es una conjura de la izquierda para acabar con él, pero aún así Silvio Berlusconi ha superado los escándalos sexuales en su villa de veraneo, los casos de corrupción, el fraude fiscal y la falsa contabilidad. Vaya, las acusaciones de mantener relación con la mafia calabresa, lo acusaron de uso indebido de bienes de Estado y ahora pierde la inmunidad jurídica. ¿No debería estar temblando en cierto modo?
Hombre, de momento ha perdido su matrimonio, que es una manera, digamos, si quieres, doméstica y muy personal de reflejar que no genera confianza ni incluso en la intimidad. Yo creo que cuando un líder político lanza un desafío de tal naturaleza y tan provocador y tan retador, al final acaba pagando los platos rotos y creo que además está llevando a su propio país y a la presidencia, a la institución, a una posición bastante indefendible, ¿no? Creo que Italia, los ciudadanos ya elegirán en su momento y tomarán las decisiones que crean oportunas, ¿no? Pero Italia con Berlusconi es tiene menos atractivo como país y como marca en el mundo que con él.
Pero también es cierto, ojo, ¿no? Una pregunta. Es que es cierto también que Berlusconi solo puede realmente estar elegido como político representante del pueblo en Italia. No me ocurre otro país donde alguien con este perfil puede triunfar, sinceramente.
Sí. Es que Italia es un país muy, muy especial, distinto, con unas reglas de la política distinta. No podemos olvidar también que vienen de, pues eso, de los años, principios de los 90, con la Tangentópolis, con la Operación Manos Limpias, donde se cae toda la clase política, donde la Cámara de los Diputados, es decir, el Parlamento, era conocida como la Cámara de los Imputados, porque todos los políticos, o la gran mayoría, casi dos tercios de los políticos, estaban involucrados en caso de corrupción, en relaciones con la mafia. Es decir, es una clase política muy desprestigiada, donde la sociedad, la economía, ha sabido ir al margen de la política, ¿no? Ha sido... Entonces, hay que entender también esa forma de funcionar, de entender la política en Italia para comprender a personajes como Berlusconi. Claro. Y ojo, porque puede que no le salga mal esta imagen de retador, porque muy bien has dicho todos los casos de los que ha salido vivo. Yo creo que lo que más le ha afectado es el tema de su mujer por el personaje que se ha creado, pero de los casos judiciales, eso que ha sido investigado, pues creo que por más de 800 magistrados, por una cosa o por otra, porque hayan prescrito los delitos, porque reformas legales, él nunca ha sido condenado. Y parece que esta jugada tampoco puede que no le salga mal del todo, porque lo que ha ganado con esta ley Alfano es también ha ganado mucho tiempo. Entonces claro. Puede que incluso el delito que le van a juzgar, el caso Mills, que parece que efectivamente ya está probado que él fue el que corrompió al británico, al ciudadano británico Mills, prescribe el delito en marzo. Y el juicio tiene que empezar de nuevo. Si de aquí a marzo del año que viene no le condenan, salvará también este envite judicial y no será condenado. Claro. Por lo tanto, será otra vez a la opinión pública, no me han conseguido condenar, se ha demostrado que soy inocente y tal.
O sea que es una manera de ganar tiempo. Aún así, me gustaría preguntaros vosotros, cada semana fabricamos el político perfecto, la palabra inmunidad. Escuchamos una noticia de Radio Nacional de España, en el caso de Augusto Pinochet, el 11 de noviembre de 1998.
Los cinco lores del máximo tribunal de apelación británico han decidido iniciar sus deliberaciones sobre el recurso contra la inmunidad del general chileno. Los cinco lores deben ahora decidir a la vista del derecho internacional y de la legislación interna inglesa, que concede especial respeto a la figura jurídica de la inmunidad para los exjefes de Estado.
En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se proclama la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley. Lo que no sé es si la palabra inmunidad se aplica de la misma manera, por ejemplo, en ese caso de Augusto Pinochet, 1998, que lo que sucede ahora con Silvio Berlusconi, 2009.
Yo creo que no hay que confundir inmunidad con impunidad.
Ya.
Es decir, muchos sistemas democráticos otorgan a los representantes públicos alguna dosis de inmunidad para garantizar con ello una cierta protección de su tarea pública y sobre todo pensad en situaciones y en contextos en donde la lucha gobierno-oposición está muy, muy, muy cerrada, ¿no? Pero la impunidad no es permisible ni para un electo, ¿eh? Entonces eso es un elemento muy diferente.
Mientras que la inmunidad tiene cierta lógica, o tiene la lógica jurídica de la división de poderes, es decir, para que el poder judicial no se inmiscuya en el poder ejecutivo o legislativo, durante su mandato tienen una inmunidad, ¿no? Que no se les puede procesar por actos delictivos sin que la Cámara les prive de dicha inmunidad, es decir, que el Parlamento puede levantarles inmunidad y que sean juzgados. Y luego también se suele tener un fuero especial, es decir, que una vez que sean juzgados esos parlamentarios o los poderes ejecutivos, es que tengan quien les vaya a juzgar, el órgano que les vaya a juzgar, tenga la máxima independencia y la máxima autoridad judicial. Porque, por ejemplo, aquí en España, cuando se juzga a los parlamentarios o al Ejecutivo, siempre será el Tribunal Supremo.
Ahí está, pues ahí nos tenemos que quedar. Tengo que pegaros un portazo y despediros. La semana que viene os dejo aquí en el laboratorio fabricando al político perfecto. Si necesitáis algo, gritad, nadie os va a oír. Pero bueno, la semana que viene os traigo un ejemplar de lecturas o del Semana, lo que queráis, ¿vale?
Vale.
Perfecto. Ahí va, dale el portazo. Ahí quedaron, fabricando el político perfecto.
¿Tiene para comer eso?
No, tranquilo, esto no se lo pasan tranchetes por debajo.
Son analistas de la,
puesta,
de la política, no comen.
Tienen que estar trabajando todo el rato, claro. Con una sola bata para los dos, así es la vida.